La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Dice la Sagrada Palabra de Dios, Santiago capítulo 4, verso del 13 al 17. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pues Padre, te damos gracias, porque sabemos que esta palabra la tienes para nuestra edificación. Te damos gracias porque tu palabra es verdad, y te damos gracias porque a través de este libro de Santiago hemos estado aprendiendo que tú, Señor, quieres mostrar con nuestra vida diaria la fe que has sembrado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender lo que nos quieres hoy enseñar por medio de tu Espíritu y aplicarlo en el diario vivir, en el nombre de Jesús. Amén. Hay mucha gente que se sorprendió. Hay mucha gente que se sorprendió en este octubre, agosto, septiembre. Hay mucha gente que se sorprendió este año pasado cuando se anunció públicamente que el mundo estaba en crisis económica. Nosotros como mexicanos habíamos entrado en crisis en varias ocasiones, habíamos estado ya pasado varias devaluaciones, pero sobre todo nosotros en el año 1993, en diciembre del 93, cuando sale Salinas de Gortari y se viene esa devaluación tan fuerte, nos pegó también obviamente con López Portillo. Pero esta del 93 en adelante, para el 94, lo que es el año 1994 y 95, para México, fueron años muy difíciles de adaptación. Es más, ustedes recuerdan que hasta nuestra moneda perdió ceros, tenía un montón de ceros y luego le quitaron ceros, y total, en el enjuague de quitarle y ponerle ceros, como quiera, uno sabe dónde quedaron esos ceros. Pero la cosa es que ahora fue diferente, porque ahora a nivel mundial se vino toda una debacle. Se manifestó algo que ya estaba en varios países en diferentes momentos y ahora se unió todo. Y esto hizo obviamente que viéramos después en las noticias que personas que eran multimillonarias, gente que era con billones de dólares, o sea, cantidades exageradas, de repente un alemán se puso ahí a las ruedas del ferrocarril. Y otra persona que tenía también mucho dinero, otro americano, también se suicidó. Y encontramos gente que terminó con sus vidas. De hecho, aquí en México hubo dos casos también mencionados en esa época. Pero el asunto es este, el asunto es ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué tuvieron que llegar a quitarse la vida? Y el libro de Santiago nos muestra, en esta porción de la Escritura que hemos leído, que tenemos un problema los humanos, que no sabemos lo que va a pasar mañana y sin embargo actuamos como si supiéramos lo que va a pasar mañana. Y Dios no quiere esto. Dios quiere que nosotros tengamos como creyentes, como ya que hemos confiado que nuestra vida está escondida en Jesucristo, lo que hizo en la cruz, pagó por nuestras vidas en la cruz. No solo pagó por nuestros pecados para que no fuéramos condenados, no solo pagó por nuestros pecados para hacernos libres del poder que tenía el pecado sobre nosotros, no solo pagó nuestra libertad para poder adorarlo y bendecirlo y exaltarlo y tener una comunión con Él franca y sin ningún obstáculo como es el pecado en nuestras vidas, no solo todo eso, sino que además en esa libertad nos metió en otra libertad, que es una esclavitud, la esclavitud de su voluntad. O sea, como Él pagó el precio con su sangre por cada uno de nosotros, estamos nosotros, ya nos dimos cuenta, el Espíritu Santo ya nos reveló que no somos nuestros, que no estamos hechos para estar sujetos a nosotros mismos, sino que somos esclavos por amor, esclavos por todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y entonces nosotros nos debemos a Él. Es una extraña libertad, porque es la libertad de saber que nuestro Dios soberano tiene total control de nuestras vidas. Porque nosotros en la mañana cuando amanecemos deberíamos de hacerlo, no sé si ustedes lo hagan, normalmente yo lo hago, normalmente todos los días desde que conozco la gracia del Señor yo le digo: Señor, realmente haz tu voluntad en mí hoy, yo no quiero hacer mi voluntad, haz tu voluntad en mí, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Cuando hablamos, cuando decimos un Padre Nuestro, ¿cuántas veces dijimos el Padre Nuestro sin sentido? Padre Nuestro, Jesús, santificado el nombre de nuestro nombre, y después cuando lo terminamos porque había que dormirse o en la mañana, pero más que nada yo me acuerdo que yo en la noche ya no sé, pero ahora: oh Señor, Padre Nuestro, Padre mío, santificado seas, bendito eres. Y podemos, ahora sabemos lo que estamos diciendo porque es desde acá adentro, es desde el Espíritu, es en un Espíritu que antes no teníamos, pero en ese mismo Espíritu le decimos: venga a tu reino mi vida, venga a tu reino mi casa, venga a tu reino mi esposa, mis hijos Roberto, Giovanna y Eunice, venga a tu reino a Amistad de Tampico y a cada familia que se reúne en este lugar, venga a tu reino mi consultorio, establece tu reino, establece tu voluntad, hágase tu voluntad. Y nos enseña el libro de Santiago que obviamente muchas veces no actuamos así, muchas veces actuamos como si. Y vamos a ver cuatro grandes errores que nos marca estos cuatro versos, cuatro grandes errores, sí, que tenemos normalmente, incluyendo los cristianos, porque acuérdense que este libro fue escrito para creyentes, sí. Cuatro grandes errores. Número uno, planear el futuro sin considerar a Dios. Planear el futuro sin considerar a Dios. Vemos esto en el versículo 13. Dice la palabra de Dios: vamos ahora. Cuando Santiago empieza así, vamos, ora, está como queriendo llamar la atención hacia ciertas personas en particular, y les está diciendo: a ver ustedes, hagan de cuenta cuando dice vamos ahora, o sea, a ver ustedes. En los pasajes anteriores que vimos el miércoles pasado, habla hacia aquellos que son chismosos y murmuradores, ¿se acuerdan? Ahora se dirige a otra gente, a otro grupo de gente, y le dice: ahora ustedes, a ver, los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. O sea, ahora Santiago se dirige a esas personas, ¿sí? Y les habla que ellos están estableciendo un plan. ¿Por qué? Porque ellos dicen hoy y mañana, o sea, ellos ya establecen un plan. Hagan de cuenta que se ponen a planear hoy y mañana, y luego definen un lugar. No solo planean cuándo, sino además un lugar. Iremos a tal lugar, a tal ciudad. Además, no solo dicen a cuál ciudad van a llegar, porque ya suponen que van a llegar. Además de que van a llegar, dicen: en ese lugar estaremos un año. También ya establecieron el tiempo que van a permanecer en esa ciudad, un año. Y luego dice que hay un propósito también. El propósito es que hagamos negocios, que hagamos negocios, negociaremos. Y además de que durante todo ese año van a negociar, ellos sacan que ya tienen los resultados. Después de ese año, ¿qué haremos? Ganaremos. Terminaremos el año con ganancias. Entonces, fíjense bien cómo estas personas dan el plan, el lugar, el periodo, el propósito y hasta el resultado de toda su planeación. Así lo dice nada más. Me acuerdo que estaba un siervo de Dios, estaba conmigo una noche, él y su esposa, y ahí en el consultorio, y estuvieron como una hora y media hablando, platicando conmigo. Quedamos hasta el final de la consulta y como una hora y media estuvimos platicando, y Y estaba él muy entusiasmado y decía todas las cosas que Dios, decía él, le había puesto en su corazón acerca de lo que iba a hacer con su, con todo el grupo de gente. No, que Dios va a hacer esto con esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer lo otro, y ta, 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 y todos los planes que según él, Dios ya se los había dado. Eso fue en la noche, y a las 10 siguientes, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, el día siguiente, me hablan que había muerto. La cosa es, todos estos planes que me dijo que Dios se los había puesto, ¿realmente los había puesto Dios? Porque ninguno de todo lo que me dijo se llevó a cabo. No estaban mal los planes. Lo malo es que a veces le atribuimos a Dios cosas que no tienen nada que ver con Él. Ahora, ok, no estoy diciendo con esto que no se haya ido con el Señor. Era un hombre que amaba al Señor, se le veía testimonio de que era un cristiano verdadero. Pero la cosa es que él no sabía que al día siguiente con su esposa fue a la playa en un día terrible y decidió, digo, a su esposa, una amiga y él, y a su esposa les dijo, ¿sabes qué? Quiero estar solo, a solas un momento, quiero meditar. No había nada de gente. Y la cosa es que la esposa y la amiga se van y dice que al rato iban a regresar por él y él iba a caminar ahí un momento, y cuando regresan ya no está, se había metido al agua, no sabía nadar y se ahogó en la playa aquí en Tampico. Pero la cosa es que él no sabía, la noche anterior cuando platicaba todo esto, que iba a pasar eso. Él no sabía que le iban a dar ganas de meterse al agua. Él no sabía que iba a pisar un parte donde no había, y donde no había aparte nadie de gente que lo pudiera ayudar, aparte que las condiciones eran, por eso no había gente, porque allí estaba feo. Y él no sabía nada de eso. Entonces, Santiago está hablándole con eso, con los creyentes que acostumbran o acostumbramos a hacer eso. A estar diciendo, voy a hacer esto. Y tiene toda una, ya tienes todo programado, hasta en detalle. Esta gente ya había escogido el lugar. Ya habían sido, ellos estaban seguros que el carro o el autobús o lo que fuera los iba a llevar hasta allá. Estaban pensando que realmente iban a estar un año sin ninguna enfermedad, sin ningún inconveniente, para poder hacer todos los negocios que traían. Y además, iban a sacar un montón de ganancias. O sea, ya había hecho todo su plan. Entonces, Santiago está escribiendo y está diciendo a este tipo de personas, a este tipo de cristianos, cuando nosotros nos tomamos la libertad de establecer algo, o como en el caso particular que les acabo de comentar, que achacamos que Dios lo puso en mi corazón, porque son cosas buenas, pero la cuestión es que a veces nuestro corazón nos sigue engañando, porque acuérdense que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, dice Jeremías 17:9. Es engañoso y perverso. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, que tenía esa libertad de movimiento que el Espíritu le daba, sin embargo, en el libro de Hechos, si ustedes me acompañan al libro de Hechos, capítulo 18, verso 21, Pablo dice, se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes si Dios quiere. O sea, es necesario, yo quisiera, Pablo está diciendo, yo quisiera venir otra vez a ustedes, pero esto solamente es si Dios quiere. Y si Dios quiere, cuando uno no conoce al Señor, es un cliché que se acostumbra, como el Dios te bendiga, hijo. Como cuántos padres hay que sin conocer a Dios y todo, como quieren, la puerta de la casa persinan a sus hijos y le dicen que Dios te bendiga y te guarde, y le dan una bendición muy especial a su hijo todos los días, desde chiquito hasta que están grandotes, siguen bendiciendo y todo. Y también la otra cosa es que cualquier cosa, si Dios quiere esto, si Dios quiere el otro. Cuando nosotros decimos si Dios quiere, es no como un mero cliché, es porque nosotros estamos dispuestos a que lo que Dios quiera es por encima de lo que yo quiera. no es un mero cliché. No es Dios te bendiga, porque así no es, porque yo deseo, mi real deseo es que Dios te siga bendiciendo. Yo realmente creo que si Dios quiere, voy a poder estar contigo si Dios lo permite. ¿Sí? Los puritanos y los hombres de la época de Reforma hace 500 años firmaban todas sus cartas, firmaban al final de toda la carta, firmaban D.B. D mayúscula, B chica mayúscula, DB. DB, al final de las cartas era su despedida. DB significa, significaba, y significa todavía porque está en latín, es Deo volente. Deo es Dios, volente es si Dios lo permite o si Dios lo voluntad de Dios. Deo volente, volente es voluntad, o sea, si Dios quiere. Todas las cartas las firmaban al final Deo volente, voluntad de Dios. O sea, todo esto, voluntad de Dios. O sea, solo si Dios lo firma después de mí. Si Dios no lo firma después de mí, esto no va a ocurrir. ¿Me explico? Entonces, es una buena costumbre. Y no solo como costumbre, sino es una buena declaración de fe. ¿Sí? O sea, si Dios quiere realmente. En 1 Corintios 4, verso 19, 1 Corintios 4, verso 19, Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto y les dice: iré pronto a ustedes si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, iré pronto a ustedes, les anuncia a los de Corinto, iré pronto a ustedes. En el 4:19, pero dice, si el Señor quiere. Pablo está reconociendo que va a poder ir a ellos si Dios lo quiere. Si Dios no lo quiere, no va a ir. Es un hecho. ¿Me explico? En Primera de Corintios también, ahí mismo, en Primera de Corintios 16, capítulo 16, verso 7. Dice Pablo: no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con ustedes algún tiempo, si el Señor lo permite. ¿Sí? Si Dios quiere, si el Señor quiere, si Dios lo permite. Son diferentes maneras, pero está diciendo lo mismo exactamente, de un volente. Voluntad de Dios, que haga la voluntad de Dios. ¿Sí? Filipenses 2, versículo 19. Filipenses 2, verso 19. Dice Pablo: yo por la ley soy muerto, dice en el verso 19, dice: espero en el Señor Jesús, es otra vez está diciendo, si Dios quiere enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. ¿Sí? Versículo 24. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, Pablo está diciendo en el 19, espero enviarles pronto a Timoteo, espero en el Señor. Espero, si Dios quiere enviarles. ¿Sí? Pero en el 25 dice, pero tuve que enviarles a otro. O sea, no se pudo esto. Ok, Dios puso otra cosa. ¿Sí? Hebreos 6, versículo 3. Hebreos 6, verso 3. Dice Pablo, Hebreos es un libro que no hay autor con claridad definido quién es el autor de Hebreos, pero muchos dicen que el apóstol Pablo, bueno, quien lo haya, el siervo de Dios que lo haya escrito, dijo, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Sí? ¿Se fijan? O sea, todo el tiempo todo el tiempo. Y es que así es. O sea, yo, no importa si tú sales en la mañana y te despides de tu mujer y dices, si Dios quiere, nos vamos al rato. No tiene nada de malo. Habrá gente que pueda pensar que es una exageración, pero la única exageración es, o sea, nunca vas a poder exagerar de estar sujeto a la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Nunca vas a poder exagerar el mostrar esa dependencia de Él y no de ti. Nunca. Vamos a poder exagerar de la otra manera, de ser independientes. Vamos a poder exagerar de muchas otras cosas, pero no de que somos de Él y queremos agradarlo a Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que esto sucede dentro de ¿quién? De los creyentes. Que llega el momento que estamos pensando que realmente todo va a ocurrir como nosotros lo estamos programando, porque somos creyentes, ¿verdad? En el versículo 14 dice, cuando no sabes, o sea, todo ese plan que hace uno, dice Santiago, cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es tu vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El segundo error es suponer que conocemos el futuro. Suponer que conocemos el futuro. ¿Sí? Y eso implica dos cosas. No ver lo incierto y complejo de la vida. No ver lo incierto y complejo que es la vida. Y la otra, no ver lo breve que es la vida. ¿Sí? El error, el segundo error que estoy hablando, el primero, como les dije, fue planear el futuro sin Dios, sin considerar a Dios. Segundo error es suponer que conocemos el futuro. Y eso implica dos errores, dos cosas: no ver lo incierto y lo complejo de la vida. Miren, se habla mucho acerca de la bolsa de valores. Por ejemplo, hoy estaba escuchando en el radio, cuando casi siempre me toca escuchar el reporte de la bolsa. Y bueno, no, la bolsa hoy se volvió a caer, ayer se volvió a caer, y con ello nuestro peso también tuvo un retroceso. Y total, así de incierto, o sea, así de incierto que es la bolsa, que sube y que baja y que el día siguiente está aquí, que el día siguiente... Así de incierto es la vida. O sea, así de fluctuante. Yo creo que la bolsa es un buen reflejo de lo que es la vida. No es predecible. No es predecible, aun cuando mucha gente arriesga todo su dinero o parte de su dinero en inversiones a estas cosas. Pero la verdad de las cosas es que la gente que arriesga eso está arriesgando algo que es y no es predecible. Nunca la bolsa ha sido igual todo el tiempo. Siempre está fluctuante y es lo mismo. La vida es incierta, ¿sí? O sea, nosotros esperamos, la gente siembra y espera las lluvias para cierta fecha, el agricultor. Y de repente no llega. Aunque todos los años haya sido así, de repente no llega. Normalmente, en mi trabajo como médico, en el consultorio, en mi consultorio, en 27 años, más o menos, yo sé cuáles son las épocas que tengo más trabajo, las épocas de trabajo promedio y las épocas de muy poco trabajo. Entonces, lo normal en mi trabajo, en mi consulta privada, en la consulta médica privada, es que unas dos o tres semanas antes de Semana Santa, la gente ya no se quiere enfermar, ya no va al consultorio. Porque están guardando dinero para la gente que van a recibir, o para lo que van a salir, o si no, para divertirse en esos días que tienen vacaciones, aunque sea en la ciudad. Eso es lo normal. Sin embargo, y eso es lo normal cada año, después de Semana Santa, cuando Semana Santa queda muy pegado al 10 de mayo, el consultorio queda bajísimo, casi, casi muerto, vamos a decirlo así, porque la gente está preparándose para comprarle a mamita el mejor regalo del mundo, porque le quieren hacer feliz un día por todos los dolores de cabeza de todos los demás días. Y después de que pasa el 10 de mayo, poco a poco ya la consulta se va regularizando. Eso es lo normal. Tengo 27 años viviendo, sé cómo están las temperaturas en el consultorio. Bueno, este año, antes de Semana Santa, la consulta no bajó nada. Siguió bien todo hasta el último momento. Gracias a Dios. O sea, yo podía esperar que bajara, pero estuvo muy bien la consulta, gracias a Dios. Y pasó Semana Santa y ahorita, por ejemplo, ahorita, de hecho la semana pasada, entonces estuvo bien el trabajo, estuvo bien, con toda Semana Santa y demás hubo trabajo. Ahorita, vamos a decir que bajó a medio, o sea, fue a medio, empieza como a bajar ahorita, empiezo a sentir que bajó algo, pero a la mitad, no se fue como normalmente. Entonces, yo no puedo predecir, aun cuando yo tengo una experiencia de 27 años, yo no soy Dios. ¿Me explico? Y yo no puedo asegurar, ni para bien ni para mal puedo asegurar qué va a pasar con mi consultorio. No puedo. Sería arrogancia el asegurar algo de lo cual no tengo control. Es una arrogancia total. Y la cosa es que la gente no sabe lo incierto que es la vida, lo incierto que es inseguro en la cuestión de ambiente. Hay tantas variantes, ¿sí? La misma salud de uno. Un día puede estar uno enfermo, otro día no. Yo estuve 10 meses enfermo de corazón. ¿Yo qué iba a saber que iba a estar 10 meses enfermo de corazón? El año pasado que pasó lo de mi chula, que fueron también varios meses con lo de mi chula. O sea, eso no es predecible. Entonces la vida realmente es compleja, es incierta. Hay muchas variantes, además hay muchas cabezas en el mundo que estamos actuando y estamos moviendo el mundo, ¿sí? Unos pensando cosas correctas, otros pensando cosas inciertas. Entonces, suponer que conocemos el futuro cuando no queremos ver, cuando nos queremos negar a ver lo incierto y lo complejo que es la vida, es una arrogancia, ¿sí? La otra cosa, el otro punto es no ver lo breve que es la vida, lo breve que es la vida. Alguna vez lo he comentado, tal vez, que me tocó ver a una niña preciosa, una pacientita mía que vi desde antes de que naciera. Y esa pacientita, de repente, y jugaba mucho conmigo, siempre iba a consulta y jugábamos mucho, y de repente me la trae el papá en los brazos, toda sangrando y toda, la niña de unos 7 años de edad, porque le acaba de pasar la camioneta por arriba de la niña, a su propia hija. Y esa niña no duró hasta el día siguiente y falleció, 7 años. Y uno que puede pensar cuando está uno jugando con ella que al rato ya no va a estar aquí. La vida es breve. Un día les di, ya lo he platicado también, me tocó atender un bebé y a las 16 horas lo vi morir, o sea, se fue. O sea, a mí me ha tocado ver gente que se va así, naciendo, y obviamente me ha tocado ver gente de 90 y tantos años que se resisten y que resisten por como quiera. Es tiempo de ir, todos salimos de este mundo. La vida es breve. Ahora, uno puede decir, bueno, más breve para el de recién nacido como el que muere de 97, una cosa es breve comparado con toda la eternidad. La vida verdadera no está aquí, la vida verdadera está allá, ¿sí? Es allá, en la presencia de nuestro Creador. Este cuerpo se lo comerán los gusanos, pero el yo que está dentro de este cuerpo va a vivir eternamente, ¿sí? Y puede estar eternamente en la presencia de Dios o eternamente lejos en la condenación y en el suplicio y en el sufrimiento eterno, dependiendo. No de lo que hizo aquí en la tierra. Alguien me decía en la mañana, no, hombre, usted, doctor, tiene el cielo ganado. Usted con todo lo que hace ya se ganó el cielo. No me gané nada. Le dije, únicamente por la pura misericordia mostrada en la cruz que Jesucristo dio por mí, es por lo único que puedo entrar al cielo. Pero si no es por lo que Cristo hizo, yo no entro al cielo. No entro, simplemente. No es por lo que yo haga, es por lo que Él hizo por mí. ¿Me explico? O sea, es pura misericordia de Dios. Si uno llega al cielo y está eternamente, necesitamos estar conscientes de eso. En Lucas 12, versículo 16. Lucas 12, verso 16. Jesucristo le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tú has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí mismo tesoros y no es rico para con Dios. O sea, es breve, la vida es breve. Uno puede estar haciendo 20 planes y tener mucho dinero y tener todo, pero sin embargo, en el momento que Dios dice, ¡hey, fuera, se acabó el tiempo ya! Es, así es, la vida se va. En Salmo 39, verso 4 y 5, Salmo 39, verso 4 y 5, dice la palabra de Dios, hazme saber, Dios mío, mi fin. Hazme saber, Señor, mi fin. ¿Y cuánta será la medida de mis días? Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y a mi edad, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, como una sombra. Nuestra vida apenas la estamos viendo y ya, se acabó. La vida es breve. Job, el libro de Job 14, verso 1 y 2. En el libro de Job, Job habló mucho de la vida. Y dice aquí el 14, verso 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. No permanece. No sé si ustedes se dieron cuenta ayer, pero no fue ayer, fue hoy en la mañana. Hoy en la mañana que fui a dejar a Euni, pues está todavía oscuro, 6:20, a las 6:20, y venía yo fascinado viendo la luna, porque nunca había visto la luna en toda mi vida, con un, no sé si es cuarto menguante o no sé qué, pero ese pedacito así chiquitito, la pura orillita, estaba de aquel lado, estaba, y una estrella en la parte de abajo, pero tan fuerte en la luz, que lo primero que pensé es que era un avión o algo, pero vi que no se movía, y no se movía, de hecho ya andaba chocando como dos veces por andar volteándola, porque yo venía para acá, y estaba volteando, me tenía impresionado, la imagen era preciosísima. Y todo el cielo despejado y la luna. Llegué, iba a despertar a Roberto para que le tomara foto, y total que llego y después veo que no hay donde tomar fotos de la casa, ya no había visión en la casa, no, lo vi en toda la avenida, algo que estuve lo pude ver, pero después ya acá había tanto cosa que se impedía totalmente la visibilidad. Yo hubiera querido que durara todo el día y toda la noche para poder otra vez disfrutarlo, era una cosa preciosa. Pero la cosa es que pasó. Y una nube, a veces veo unas figuras de nube tan bonitas, no sé si alguna vez se han puesto a observar una nube, pero de repente ya no está, pasa. Y es así, dice aquí, la vida es como un vapor está, puedes ver saliendo vapor, pero de repente está y después ya no está. Así es la vida, es breve, es muy breve la vida, ¿sí? O sea, la vida corre así. Cuando uno se pone a veces a recordar cosas, cuando tenía uno 15 años o 12 años, pareciera que fue ayer, la recuerda con una percepción bastante fuerte de que hubiese sido hace corto tiempo, y la verdad es que así es la vida, ¿sí? Es breve, y nosotros tenemos que estar conscientes cada día de eso, ¿sí? Cada día, porque es un error grande suponer que conocemos nuestro futuro. No lo conocemos, ¿sí? El tercer error es jactarnos en nuestras soberbias. Jactarnos en nuestras soberbias. Este viene en Santiago, versículo 16. Bueno, el versículo 15 dice, hablando de que la vida es corta, dice, en lugar de lo cual, en lugar de andar haciendo planes y planear y esto y lo otro, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Eso es lo que debería de ser. Nosotros siempre deberíamos decir, bueno, solo si Dios quiere va a pasar esto. Pero en el verso 16 les digo bien otro error, el jactarnos en nuestras soberbias. Dice, pero ahora, dice Santiago, ahora Ustedes se jactan en sus soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Ustedes presumen, ustedes son arrogantes, ¿sí? Proverbios 3, verso 34, Proverbios 3, verso 34, dice la palabra de Dios: ciertamente Dios escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. A los humildes dará gracia, pero no a los que presumen. 27, Proverbios 27, verso 1. Proverbios 27, verso 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Tú no sabes qué dará de sí el día. Tú no sabes lo que va a traer el día de mañana. Entonces no presumas de él, porque tú no sabes. No, sí, pero es que yo espero. No, sí, pero es que... Miren, el que tú declares, el que tú confieses, el que tú decretes, el que tú grites, el que tú hagas y bailes un tango y lo que sea, y que con tu boca y quieras, tu boca no tiene el poder de cambiar el día de mañana. Esa es una vil mentira del diablo que se metió en la iglesia cristiana hace unos 15 años. Se metió con un Don Gosset y con un Robert Schuller, que lo manejó en los últimos años, y bueno, otras gentes como Kenyon estuvo en los años 60 más o menos. Kenyon fue de los iniciadores de esto, del poder de tu boca. La cuestión es eso: por mucho que tú declares, decretes y todo, esa es una cuestión además que se usa muchísimo en metafísica desde hace unos 15 o 20 años, en metafísica, el decretar cosas. Entonces, no va a cambiar el futuro. El único que tiene poder es Dios. No es tu boca, no lo creas, no son tus palabras. El único que tiene poder para establecer lo que va a ocurrir mañana es Dios, ¿ok? Es Dios. Dejemos las tonterías en el lugar de la tontería, ¿ok? Y si quiere ver gente necia, sigan haciendo gente necia, ¿ok? No es que yo estoy declarando mi sanidad. Declara la misericordia de Dios sobre tu vida. Eso sí puedes declararlo todos los días, que Dios tiene misericordia hoy y que esperas esa misma misericordia para mañana, pero que se haga la voluntad de Dios. O sea, no es que yo nada que ver. Ok. Hay tres clases. Dice ahí: ustedes se jactan en sus soberbias. Así dice Santiago: se jactan en sus soberbias. O sea, está hablando de varias soberbias, una presunción de varias soberbias. Ejemplo de estas soberbias: ejemplo, soberbia de poder. Soberbia de poder. O sea, que uno peca y jacta cuando uno cree que puede, ¿sí?, hacer ciertas cosas, manejar ciertas cosas, etcétera. Eso es soberbia de poder. Soberbia de conocimiento es cuando tú crees que lo que tú sabes es lo máximo y nadie más puede saber más que tú. Sí, soberbia de conocimiento. Sí, y todo lo que piensen, lo que los demás digan o no, es mentira. Soberbia de conocimiento. ¿Sabes qué? Conocimiento solo Dios lo tiene. El total conocimiento solo Dios lo tiene. A mí me impresiona encontrar gente como un Jonathan Edwards, que a los 18 años estaba escribiendo 70 declaraciones, ¿cómo? Resoluciones. A los 18 años, un Jonathan Edwards, 70 de resoluciones que hizo sobre su vida, que iba todas las semanas, las leía, las 70 de, y esas resoluciones no las sacó de su intelecto, las derivó de la Biblia. A mí me extraña un Calvino que a los 20 años hizo su obra máxima, que es la institución de la religión cristiana de Calvino, que son 2006 páginas, 20 años de edad y un año y pico de convertido al Señor. Un año y pico de convertido al Señor. ¿Sabe qué es? La pura gracia de Dios en estos hombres. A mí me impresiona el conocimiento de gente de ese, y de gente ahorita también, cuando oigo un John Carson o un Tim Keller, me impresionan tanto cómo la gracia de Dios se ha manifestado. Y son hombres que dicen abiertamente: fulanito de tal sabe mucho más que yo. O sea, ¿sabe qué? Yo explico. O sea, reconocen que la gracia, no, ellos no la tienen toda y nadie la tenemos toda, pero queremos más de Dios. Sí, queremos más para que Él sea glorificado en todo. soberbia de poder, soberbia de conocimiento, soberbia de virtud también. Es otra de las soberbias de las que habla aquí, soberbia de virtud. Cuando tú crees realmente que eres la persona más espiritual sobre la tierra, soberbia de virtud. Cuando en realidad tú y yo sabemos que batallamos, tú y yo sabemos que estamos ahí delante de Dios diciéndole: Señor, la regué, ¿sí? Yo no paso semanas sin que le esté pidiendo perdón a Dios. Estoy hablando exageradamente por semanas, si no es cada tercer día. Le estoy pidiendo perdón a Dios, ¿sí? Y no es porque así que yo me proponga pecar, simplemente me descubro. Y es una cosa que bendito Dios que me descubro, porque tengo un Espíritu Santo que me está redarguyendo y me está diciendo que soy de Él, ¿sí? Y gracias a Dios que puedo ir al Señor y puedo ir a la cruz y puedo llegar otra vez a su misericordia y su gracia. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Problema es cuando dejamos de vernos cuando realmente lo que realmente somos, porque no debemos dejar de ver que nuestra naturaleza tiende al mal. No debemos dejar de ver eso, porque el día que lo dejemos de ver, arrogantes en nuestras soberbias, como dice aquí Santiago. Esos son ejemplos de algunas soberbias. 2 Corintios 11, verso 30. Dice Pablo: si es necesario gloriarme, si es necesario presumir, si es necesario ensoberbecerme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Me voy a gloriar en mi debilidad. Si tengo que presumirles de algo, déjenme presumirles de lo que más débil soy. Déjenme presumirles de todos mis errores. Déjenme presumirles de todas mis equivocaciones. Déjenme presumirles de lo que no puedo. Déjenme presumirles de eso. Me voy a presumir de que tengo demasiadas. ¿Sí? Fíjate nomás Pablo diciendo eso. O sea, que él podía presumir de sus debilidades. Si en algo podía presumir, era de lo débil que era. O sea, Pablo, ¿sí? ¿Se imaginan? Y luego, ahí adelante, en el 12, el versículo que tanto les he dicho, ajá, en el 12, en el verso 5, dice: de tal hombre me gloriaré, de ese hombre débil, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino solo en mis debilidades. Otra vez Pablo está diciendo: yo voy a presumir de mis debilidades nada más. Y luego dice en el versículo 9, porque Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Solamente cuando nosotros estamos muy conscientes de lo que no podemos, es cuando podemos recibir la gracia. Acuérdense que la palabra nos dice, de hecho lo vimos ahí mismo en Santiago, que el Señor da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, lo dice en 4:6, lo vimos en días pasados, sí, Santiago 4:6. Entonces, aquí está diciendo Santiago, en lugar de decir si Dios quiere, ustedes presumen de todas sus soberbias, cuando dicen que van a ir a tal lugar y van a hacer negocios y van a sacar gran ganancia, y cuando dicen todas las cosas que dicen, sin decir si Dios quiere, sin considerar que Dios es el que va a firmar para que ustedes vayan o no vayan. Y el cuarto gran error: el primero es planear el futuro sin Dios, el segundo es suponer que conocemos el futuro, el tercero es jactarnos en nuestras soberbias, presumir de ellas, mostrar que todo lo podemos, decir planes, tengo estos planes que Dios ha puesto en mi corazón y ta, 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 y cuando de repente ya sucedió que no eran los planes de Dios, eran tus planes, eran planes de tu confianza en ti mismo. Cuarto error es no hacer lo que debemos hacer. No hacer lo que debemos hacer. Antes de pasar a ese punto, no hacer lo que debemos hacer, déjenme decirles que en respecto a eso de jactarnos en nuestras soberbias, Hay gente que tiene un edificio que hace 2 años, en diciembre, iban a inaugurar. Y en diciembre está inaugurado. Pasó el diciembre del 2007, no hubo inauguración. Diciembre del 2008, no hubo inauguración. Y este año se dijo, no vuelvo a decir ya cuándo, porque la verdad es que no lo sé. Es la verdad. Elefantes blancos hay demasiado. Del mundo y del otro mundo también. Elefantes blancos hay muchos. Dios hay uno solo. Dios hay uno solo. El que controla todas las cosas es Dios, no somos nosotros. Sí, y hay que dejar de jactarnos en nuestras soberbias. El cuarto error es no hacer lo que debemos hacer. Dice el versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, este es un verso que normalmente lo hemos sacado de contexto y hablamos eso, el pecado de omisión. Pero aquí está diciendo que con relación a todo lo demás, por eso dice y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, con relación a todo lo demás, es que nosotros hay muchas cosas que no sabemos, pero sí hay muchas cosas que sabemos. ¿Sí? O sea, aquí está hablando Santiago de dos cosas. Uno es presumir que sabemos lo que no sabemos, y la otra, no hacer las cosas que sí sabemos que debemos hacer. ¿Sí? Ejemplo, la historia del buen samaritano. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? Lucas 10, versículo 30 al 35. No la vamos a analizar porque alguna vez lo haremos el estudio. La historia del buen samaritano. Lo lógico es que si tienes una persona ahí tirada, tienes que auxiliarla. Pero sin embargo vemos a un levita, vemos a un músico de los judíos, a un levita, a un sacerdote, pasar y no se quieren acercar a tocarlo ni ayudarlo. Entonces a eso se refiere Santiago, con que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le cuenta por pecado. Porque hay cosas que son obvias, tenemos que hacerlas. ¿Sí? La historia del buen samaritano. La otra historia es la de Rico y Lázaro, en Lucas del 16, capítulo 16, del 19 al 31, tenemos esa historia. Lucas 16, del 19 al 31, sabemos la historia. Está el rico y Lázaro. Lázaro comía, dice, de las moronitas, de las, ¿cómo se llama? De las migajas que caían, que tiraba el rico. Pero a la hora que el rico está en el infierno y que Lázaro está en el cielo, el rico quiere que venga Lázaro acá a mojarle la lengua. O sea, porque el rico sabía que tenía que darle a los pobres. Y este no, este lo que agarraba nada más. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Tenemos el caso de Jesucristo cuando dice que cuando tú viste, y vamos a leer ese pasaje, Mateo 25, verso 40 al 46. Mateo 25, dice la palabra, respondiendo, el rey les dirá, de cierto les digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto te lo digo que en cuanto tú no se lo hiciste a estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Lo que ya sabemos en la palabra que debemos hacer, no tenemos por qué estar evadiéndolo porque es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Eso sí, no tenemos por qué evadirlo. Es contrario a todo lo que estaban haciendo estas gentes, que lo que estaban ya era programando todo lo que sí había que hacer y que no lo había programado Dios sino ellos, sin considerar siquiera que Dios estaba o iba a respaldar esos planes. Ni siquiera lo querían que lo firmara. En primera de Samuel 12:23, orar también, no hacerlo, no interceder, dice Primera de Samuel 12, verso 23. Dice, Samuel dice: lejos sea de mí que peque yo contra Dios, dejando de rogar por ustedes. Antes yo los instruiré en el camino bueno y en el camino recto. Lejos sea de mí interceder por ustedes. Nosotros debemos interceder. Yo tengo la responsabilidad, Michula, tenemos la responsabilidad nosotros de estar intercediendo por cada uno de ustedes, por cada familia de amistad, en todas las áreas de sus vidas. Es nuestra responsabilidad. Si no estamos intercediendo, estamos pecando contra Dios. Pero hay una cosa, ustedes tienen la responsabilidad de estar orando por nosotros. Porque de esto, o sea, el que Dios hable en su palabra, el que nosotros como humanos no reguemos las paletas y seamos un tropiezo para la iglesia de Cristo, no solo aquí sino en la calle, es una cosa que ustedes nos demos. Somos una familia, somos la iglesia del Señor. Pero si queremos que Dios haga algo en tu vida, si queremos que ese Espíritu de Dios esté aquí y agradando a Dios, que la palabra sea agradable de Dios y que no sea palabra de hombre, sino que sea la palabra de Dios, ¿sí? O sea, las iglesias no lo forman. Fíjense bien, la iglesia no la forman miles de gentes. La iglesia la forma el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Del Espíritu Santo y de la palabra está la iglesia viviente. Cuando tú ves una congregación, y no estoy diciendo esto por, honestamente, Dios conoce mi corazón, yo no tengo ninguna prisa, ni ninguna envidia, ni ningún afán, ni ninguna avaricia de que llegara a tener miles. No me interesa a mí esto, yo no estoy en esto por llegar a tener miles. Me interesa una cosa, me interesa que una persona que llegue aquí se enamore de Dios y de su palabra. Ya se los he dicho varias veces. Y si no, estoy perdiendo el tiempo y estoy haciéndoles perder el tiempo a ustedes. Pero la cosa es esta: la iglesia verdadera nace del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios, porque de ahí nacen las gentes nacidas de nuevo. No nacen, no, la iglesia no son los 5,000 de una congregación, los 10,000. No, en cualquier congregación de miles puede ser que nada más 15 o 20 o 100. Ni tú ni yo sabemos, Dios sí lo sabe, porque Dios ve los corazones y Dios ve dónde está el Espíritu habitando. ¿Me explico? Entonces, yo, y tampoco me interesa tampoco que se quede la gente aquí, la gente que no es. Yo le digo al Señor: Señor, si esta persona, si esta gente no es, pero mira, así, llévatelo, porque estorba el ambiente, estorba el espíritu. Yo no quiero eso, yo quiero fluir, yo quiero tener libertad. Y créanmelo, se los confieso, durante algunos meses estuve batallando aquí cuando estaban ciertas personas. Yo sentía estorbo, y soy honesto, no tengo, además son poquitos, no estamos hablando allá del estorbo. Pero hubo veces aquí que yo veía una desde que la primera vez que llegó una persona, yo lo veía que no estaba recibiendo nada. Y aún cuando si están hasta acá las sillas y todo lleno y que sean 50 gentes, como quiera, yo estaba percibiendo y eso me estorbaba mucho. Y cuando la persona se fue a despedir a mi consultorio, que me dijo, que ya le dije, gracias a Dios, le digo, qué bueno, hasta ahora aguantaste. Después de como 6 meses o 7 meses que estuve aquí, ya era tiempo. Y le dije, tú desde que entraste nunca recibiste, te oponías a la palabra, no la pudiste soportar. Qué bueno, eres libre. Claro que sí, ve, que Dios te bendiga y que te llegue a pastos verdes. ¿Me explico? O sea, la verdad, es un respiro, de veras. Es un respiro para uno. Les digo, yo no soy Dios. Que Dios haga la voluntad con cada uno de nosotros, ¿sí? Ok, entonces, estos errores ocurren aún dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Así que hay que cuidarnos de ellos. Y siempre, siempre, no solo decir si Dios quiere, de pico para afuera, sino la cuestión es decir, si Dios quiere, y si no quiere, me gozaré en que no lo quiera. ¿Sí? Me gozaré y me alegraré de que la voluntad de Dios se haga y no la mía. ¿Sí? Vamos a orar.
bendito Padre, muchas veces hemos hecho igual que estos mercaderes, hemos hablado de que vamos a hacer y hemos planeado en detalle muchas cosas sin considerarte. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús por ello. Muchas veces hemos actuado como si conociéramos el futuro, Señor, y no nos damos cuenta que la vida no está en nuestras manos, que es simplemente como un vapor que se desvanece. Muchas veces nos jactamos en nuestras soberbias de conocimiento, de poder, de espiritualidad y tantas soberbias de dinero aún, Señor, o de títulos y demás, o de fama. Y muchas veces no hacemos lo que sí debemos de hacer. Estos errores en uno u otro tiempo los hemos cometido, Padre, y en el nombre de Jesús te pedimos nos perdones y nos concedas un genuino arrepentimiento. Padre, queremos todos los días de nuestra vida realmente hacer tu voluntad. Queremos agradarte en todo. Y solo si tú quieres que sea hecho aún lo que nosotros planeamos. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a vivir eso, Señor. Queriendo lo que tú quieres y aceptando tu voluntad en medio de toda aflicción y de toda oposición a nuestros deseos. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos y danos paciencia en medio de la prueba, como nos enseña Santiago también. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra y por tu espíritu de verdad en ella. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.